el primer análisis de la mañana.
Primer análisis de este viernes 21 de agosto para cerrar una semana que ha sido complicada en los mercados, con muchos frentes abiertos que les hemos venido contando, que vamos a seguir analizando a lo largo de la mañana. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Pablo de Vicente, que es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Bueno, pues uno de los focos de atención de esta semana que ha sido intensa ha sido los bonos, que ha obligado a intervenir el miércoles al Tesoro estadounidense con recompras. Anunciaba Bessen ayer incluso más recompras si fuera necesario, cualquier cosa para que no se le dispare las tires. No sé si esas rentabilidades que hoy vemos que vuelven a subir es porque está perdiendo efecto esa intervención del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Bueno, por un lado pienso que estos mensajes de Scott Bessent pueden haber asustado más que ayudado. Por otro lado, hay cierta incertidumbre de cómo se va a manejar esta parte de fundamentales malos, es decir, cómo se va a manejar esta deuda de unos 40 billones y con un déficit del 6% y seguir apoyando a la economía con unos ingresos arancelarios inferior a lo que esperaba Trump, ¿no? Esta sentencia del Tribunal Supremo y que ahora pues vuelve a estar en boga porque hay 25 estados también demandando estos aranceles. La amenaza seria es que, pues bueno, lo que yo creo que deberíamos de vigilar es que el 10 años, pues bueno, pues se ponga en un rango del 4.8-5.2 junto con el 30 años de 5.3-5.7. Estos rendimientos podrían provocar una crisis fiscal en toda regla.
O sea, estaríamos muy cerquita de ese punto de inflexión. Te voy a preguntar que hasta dónde pueden subir para que esto ya es un problema, pero que sea un problema mayúsculo todavía. Ese nivel que nos dabas ahora mismo, Pablo, puede ser el hasta aquí.
Sí. Yo creo que esto, si se anclan en estos momentos, es decir, si el Departamento del Tesoro, con Scott Bessent a la cabeza, no son capaces de manejar un plan fiscal de contención a corto plazo viable, esto se puede desatar, aun con la poca liquidez que hay en estos momentos en los mercados. Esto se puede trasladar a septiembre y puede ser un detonante para que haya un problema en las bolsas incluso.
Luego tenemos el petróleo también, Pablo, ha sido protagonista esta semana. Hoy da cierto respiro, veremos si no se da la vuelta, como pasó ayer. Suma 5 sesiones seguidas al alza con la subida de este jueves. Este repunte puede empezar, si no lo ha hecho ya, a cambiar las expectativas de inflación y, por tanto, las expectativas y lo que puede hacer la Fed con su hoja de ruta.
Sí, claro. O sea, todo lo que estamos viendo, pues bueno, pues esta falta de catalizadores que hay, por ejemplo, en las bolsas, pues vienen de ahí, ¿no? De otra vez, pues bueno, que se enquista el conflicto con Irán, que no fluya el crudo y, bueno, unos niveles a vigilar serían los $100. Ahí yo creo que los inversores podrían otra vez el foco en lo que son los precios y la Fed podría empezar a plantearse a subir tipos, ¿no? Cosa que se ha relajado pues en las últimas semanas.
Lo que no va a hacer es bajarlos, ¿no? Entiendo que el petróleo, la guerra de Irán, le está saliendo mal por ahí a Trump, que está deseando que la Fed baje los tipos de interés, pero esta subida del precio del petróleo es lo que impide, ¿no, Pablo, a la Fed ese movimiento a la baja que quiere el presidente estadounidense?
Sí, yo creo que es el principal catalizador para que no se bajen tipos de interés. Incluso, es decir, si se superan los $100, volveríamos otra vez al tema de subidas de tipos, etcétera. Si esto se quedara donde está o bajan un poquito, yo incluso dudaría de que hubiera subidas de tipos este año. Pero evidentemente, si esto sigue por este camino, que parece enquistarse, podríamos ver de nuevo retomarse esas subidas.
Esta semana tenemos esas actas de la Fed, con la Fed dividida, con varios miembros ya apostando por una subida incluso en el mes de julio. Las probabilidades de una subida de tipos, si miramos ese FedWatch ahora mismo, ese monitor, han subido un poquito respecto a ayer. Ayer eran un 32, el día anterior eran un 30, hoy son un 34,6% de posibilidades lo que les dan a una subida de tipos en septiembre. Si te tuvieras que mojar, Pablo, y jugarte un café, ¿va a mover ficha hacia arriba la Fed en septiembre o la va a dejar como está?
No. Tendría que enquistar mucho la situación, como digo, para que haya una subida en septiembre. Como comentamos la semana pasada, en octubre no creo que lo suba porque está a la vuelta de la esquina, tiene unas elecciones de medio mandato, no creo que vaya a subir y las apuestas serían para diciembre. ahí estaría un poco. Yo también lo dudo, es decir, o sea, se tiene que enquistar la situación desde mi punto de vista. Esta apuesta que me pides, yo diría que su base la tiene en los precios que vayamos a tener para
Vamos a ver qué pasa el lunes, ¿eh? Que escuchábamos antes a Bessent decir que ese día comparece rueda de prensa para anunciar esa guerra económica contra Irán, ese aislamiento histórico sin precedentes, decía, para tumbar el régimen. Mensaje bastante duro para ser Bessent, más propio de Donald Trump. Vamos a ver el lunes el precio del petróleo cómo nos lo encontramos, o el martes, después de que se anuncien esas medidas. Por el lado empresarial, Pablo Vollmar, noticia ayer, caída del 9%, se dice pronto. ¿Señal de que el consumo de Estados Unidos no está tan bien como parecía o está peor de lo que esperábamos?
Bueno, está claro que una entidad como Walmart, bueno, que es el mayor minorista de los Estados Unidos, que presente. De manera, los datos no son malos bajo mi punto de vista, pero sí que es cierto que, bueno, que parece como que el consumidor americano, pues, bueno, pues está perdiendo fuerza. Eso sería realmente preocupante. Yo creo que es relevante vigilar el resto de sesiones de aquí en adelante, cómo se van comportando el resto de minoristas como Home Depot, Lowe's, y luego pues ver también cómo van los gastos en tarjetas de crédito y el empleo, por supuesto. Pienso que también es un momento de mercado complicado para esta falta de liquidez, para hacer una valoración seria de la situación, pero es importante vigilar al resto de minoristas a ver qué es lo que están haciendo y sobre todo ese consumo de tarjetas de crédito.
Hablabas de empleo, salía ayer al paso también veces, le preguntaban por el mercado laboral y dijo que tras las deportaciones masivas del gobierno estadounidense, que Estados Unidos no necesita generar tantos empleos, decía Bessent, que fue protagonista ayer, que habló de muchas cosas. Oye, terminó con la inflación en Japón. Pablo, hemos conocido esta mañana el dato, 1,9%, una decimita más. Ya sabes que ahí las cosas van despacio en Japón. Una decimita más en julio que en junio. Estamos ante el nivel más alto de lo que va de año. Allí también pesan y afecta el precio de la energía, el aumento del precio de la energía. No sé cómo valoras el dato y cómo puede reaccionar el Banco de Japón, si puede reactivar o no, o es demasiado pronto para hablar de eso, de una posible subida de tipos allí.
Bueno, vamos a ver, o sea, yo me centraría más en lo que es el subyacente, porque como bien has dicho, pues bueno, pues hay un componente de crudo en el IPC en la lectura normal, ¿no? Pero el subyacente ha pasado del 1,6 al 1,8, ha subido dos décimas. De una décima ha subido dos. Esto es más preocupante. Y yo diría que con estos datos el BOC estaría dispuesto a subir tipos en septiembre. Hay que tener cuidado porque si los rendimientos en Japón empiezan a subir, le pueden imprimir más presión a los bonos americanos, ya que muchos inversores japoneses que están invertidos en los Estados Unidos pueden repatriar esos importes a la curva japonesa. Hay que estar muy atentos al IPC de Tokio, que será la próxima semana para confirmar esta tendencia.
Ayer el yen reacciona hoy a la baja, tras ese... no a la baja, perdón, es el dólar el que baja frente al yen, tras ese dato de inflación en Japón. Está por debajo de 1,59, ahora mismo 1,5891. Se está yendo dinero a los bonos, pero se está yendo dinero, que me consta que lo está mirando también Pablo, al oro, que está subiendo, ha recuperado un poco la senda alcista que haya perdido durante parte del verano y está al borde de los 4.600. ¿Está buscando el inversor otro tipo de refugios fuera de la renta variable ahora mismo?
En estos momentos sí, pero yo creo que de todas maneras, bueno, está mirando el problema de inflación, está mirando el problema de déficit y está mirando el problema de deudas. Como bien dices, está buscando tal vez un sustitutivo en estos momentos, ¿eh? Hay que ponerlo en el contexto en el que estamos ahora mismo. Yo creo que el oro, que están subiendo los rendimientos, está subiendo el oro, es decir, cosa que no habíamos visto. Claro. Yo creo que ahora mismo lo que está mirando más el oro son los tipos reales más que los rendimientos de mercado que a largo plazo que están subiendo demasiado. Yo creo que es lo que están mirando, ¿no? Que no va a haber subidas de tipos en este 2026.
Está subiendo, dices, los rendimientos, está subiendo el oro. El resumen es que el mercado está difícil de entender, ¿no?
Está difícil de entender. Cuando hay poca liquidez en los mercados, cuando los operadores están fuera están de vacaciones. Cuando hay poca liquidez en los mercados es complicado porque cualquier operación puede distorsionar absolutamente todo. Pero las lecturas que tenemos que hacer, porque tenemos que buscarle un porqué a las cosas, es que yo creo que, bueno, que ahora en estos momentos, bueno, pues lo que está mirando más es a los tipos reales. Pero sí, el mercado yo creo que está un poco distorsionado.
Está un poco rara la cosa. Pablo Di Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Gracias por madrugar hoy viernes con nosotros. Vamos a ver qué nos depara la mañana. A ver si nos divertimos o no. Cuídate mucho.
Muy bien, igualmente.